Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Muchas gracias. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Ese es el Guajiro diciendo Pepe, Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
En Alton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Victoria la zona.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Gracias, Aracayo. Con mucho gusto. Cuando le dije Victoria de las Tunas, se puso contento porque todo el mundo no puede ser de Victoria de las Tunas. No, mire cómo claro. Está muerto.
Afortunadamente.
¿Verdad, capaz?
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Sí. Bueno, voy para arriba todo. Hacía días que no te disparaba. Porque cuando estábamos solos, no hay tiempo porque tenemos que aprovechar las noticias, pero. Esa corbata yo creo que tú la trajiste una vez hace como 2 meses aquí.
¿Tú crees que yo traigo?
¿Esa no una... fue la que tú prometiste?
No, yo no he prometido nada.
No, me parece que sí.
No, si a alguien en Cuba le prometiste una corbata.
Una corbata y se la iba a llevar un señor que vino de allá, pero resulta que el señor parece que no va a volver. ¿Tú sabes? No me explico.
No, bueno, parece no. Ya no va a volver.
No, digo sí, pero no sé cómo esas cosas pasan.
No me huyas, si no me dijo, huyas, Rafael.
Él dijo que me iba
si
a llevar la
quieres,
corbata.
Si la quieres, no me huyas, no saques, como no, dicen, las pestañas. Dámela si quieres, no, yo la uso.
Si yo no voy a usar ninguna corbata, yo le he comprado una corbata para mandársela.
No, porque esa corbata son tipo diamante.
Pero este señor ha quedado mal conmigo, que quedó en llevarme la corbata para Cuba. Resulta que no se quiere ir ni él tampoco para Cuba. No solo con la corbata, que él no se quiere ir. No me explico por qué.
Ahorita en bueno, la calle 8 viviendo la buena vida.
Patricia dice que si tú quieres se la da a ella, ella me la pasa con mucho cariño a mí, ¿verdad, Patricia? Bueno, hoy el segmento mío va a ser dedicado a un pueblo que ya llamaron de aquí, que son fanáticos, cantidad de béisbol, y Rafael me estaba diciendo cómo se pronuncia este pueblo. Tallahuabón. Tallahuabón. Eso está cerquita de donde nació un pelotero grandísimo que está en Grandes Ligas, Biciedo. Cerquita de Remedio.
Sí, bueno, sí está.
Y Rafael, no, tú estás lejos de allí, ¿no?
Yo estoy aquí en Miami.
Tú crees que está en Fomento, eso está para la costa, ¿no?
No, eso está en la parte norte, yo estoy, sí. Está Guayabón, está cerca, yo voy.
Yo sé dónde
aquí,
tú estás.
Aquí aparte del natural de Tahuayabón, que tenemos invitado aquí por lo que veo, el único que ha estado en Tahuayabón aquí soy yo. El resto de la gente, tú nunca sabes lo que es eso.
No, pero yo
en Tahuayabón había un paradero.
Pero fíjate tú que yo conozco La Paz, que es el centro.
¿Qué conoce qué?
Paz.
¿Qué es eso?
Un pueblecito que hay cerca de... cerca de donde tú vives, de Fomento.
Paz.
Sí.
Sí, no conozco ese.
Si tú sales de San Antonio, llega ahí la mitad de la isla de Cuba y de ahí sigue para allá la otra misma. De ahí nació un periodista de los más grandes historias que acaba de fallecer aquí, Agustín Ayes Oberón.
No, eso es Baez, mi hermano, eso no se llama Paz.
¿Eh? ¿Cómo se llama?
Baez.
Baez. ¡Ah, Baez! ¡Caramba!
Imagínate tú.
Guajiro, ahora sí. Sabía que este es un programa de deportivo.
No, pero ¿verdad? Pero fíjate.
No, menos mal que tenemos a Ofelio Oviedo, que te va a dar clases de geografía.
Así que ya tú sabes.
Mire, en Tahuayabón, antes que naciera el señor, yo estuve en Tahuayabón.
Bueno, pues el segmento mío va dedicado a toda su familia y decirle que esta gente, estos muchachos que conocí hoy aquí, son muy agradables y están contentos porque se sacaron la lotería, $25 millones. Así que ya tú sabes lo que va a pasar. Así que ya tú sabes. Dice Ofelia que no. Así que ya tú sabes. Así que el segmento mío va dedicado a este pueblo y a los fanáticos.
Eso está bien, pero tu segmento más tarde.
Y déjame decirle, Rafael, voy a saludar muy especialmente a Giovanni, que es un pelotero que juega allí. El hijo, vaya, yo pienso que es el hijo de Hernández, ¿no? Así que...
¿El hijo de Hernández?
Hernández es el padre de ese muchacho, de Giovanni. pelotero que va a llegar a Grandes Ligas, casi el seguro. Pero bueno, eso viene después.
Bueno, muchas gracias, Guajiro, porque esto es
un programa. No, ya te voy a dejar hablando, no te pongas bravo. Tú sigue hablando ahora.
Muy bien, ahora por favor la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no te enfermes, Guajiro. Tú sabes que los Atléticos de Oakland han amenazado a la municipalidad de mudarse porque no les gusta el estadio donde están jugando ahora. Entonces vienen desde hace 3 años con la idea de mudarse a San José, California. Pero los Gigantes dicen que no porque es el territorio de ellos. No sé cómo San José, que está a 50 kilómetros de San Francisco, puede ser kilómetro, puede ser territorio de San Francisco, pero Oakland, que está a 7 millas de San Francisco, no es
al otro lado de la bahía.
Así es. Pero bueno, pero mira, como hoy en día cualquiera que se quiere mudar puede extorsionar a la municipalidad y le dice, si no me das nuevo estadio me voy. Parece que ya la municipalidad de Oakland se ha juntado y han aprobado un nuevo estadio para 38 mil aficionados que va a costar $500 millones.
Eso no es nada si hay un pelotero que gana 240.
Es verdad. Esto es, el estadio sería en el puerto de Oakland y estaría listo para el 2016. El primero de abril del 2016.
Se tiene que apurar, ¿sabes?
Bueno, es que Rafael, están bajo contrato hasta el 2015. No,
deja preguntar a Rafael que él era... ¿Se puede hacer?
Sí, se puede hacer. Se puede hacer si tienes, como dice, todos los permisos y el dinero, lo se puede hacer. Pero no pueden perder tiempo porque un estadio no es fácil de hacer, ¿sabes?
No puede ser corre-corre, ¿no?
No.
Bueno, aquí dicen que... Pues sí, porque mira, hay un contrato con el Coliseo de Oakland hasta el 2015. Después de ahí no hay contrato, así que el estadio tiene que estar listo para el 2015.
Bueno, le pueden dar una prórroga de un año, tranquilo, todo el mundo se pone de acuerdo, porque que tenga, ¿qué van a hacer con ese estadio cuando se vayan los Atléticos?
Acuérdate que, no, ahí juegan los Oakland Raiders.
Ya sé, pero americano. No tienen, pero sí, pero tienen ellos un van a querer tener un año más de alquiler. Bueno, así que si tienen que tirarlo para atrás un año, no creo que sea problema. Pero ellos lo pueden hacer, naturalmente que se puede hacer. Pero se puede hacer si tú de verdad, como dices, si te ponen a pasar la ley, los políticos, que mira, que si cosas, que si tenemos que pedir dinero prestado, porque ese dinero no tiene nadie. Eso tienen que emitir bonos, bueno, y esos bonos los tienen que comprar.
Ya las compañías grandes de Oakland, la compañía Clorox, la compañía que hace helados, la Dryers, y el alcalde y las compañías grandes se han reunido y parece que esto va en cuestión de 2 semanas, esto ha avanzado mucho más de lo que todo el mundo se imagina. El estadio estaría en un lugar que se llama Jack London Square, en el puerto de Oakland, o sea, no muy lejos, da la casualidad, del estadio de los Gigantes.
Claro.
Okay, tú cruzas un puente y estás ahí. Y el estadio parece que, vamos a estar claros, para mí, después del estadio de Tampa, el estadio más feo de todo el béisbol de las Grandes Ligas es el estadio de Oakland. ¿Ok? Vamos a estar claros.
Bueno, ese es el estadio de los pitchers porque hay cerca de 60 o 70 pies de las líneas a las gradas, sí, por las dos bandas. Da gusto pichar ahí, Rafael.
Ok, estamos de acuerdo. Pero es que el estadio...
Todos feos se cogen ahí.
Está construido para fútbol americano y todos los asientos están dando a la media cancha de un claro, parque de fútbol y no de pelota. Entonces tú estás viendo el center field en cualquier asiento del estadio.
No, y cuando terminas el juego tienes el dolor en el cuello porque tienes que mirar de medio lado, como pasaba con el estadio de los Dolphins, donde jugaban los Marlins hasta hace 2 años.
Sí. Y otra cosa que voy a aclarar yo, si hay que ir a buscar a la enciclopedia de béisbol o los récords, yo creo que nunca me batearon home en Oakland. Y no. Eso es mucho el decir.
¿Sabes? Eso es algo digno de citarse, ¿sabes?
Así es. Acuérdense ustedes en Cuba que Estados Unidos no es Brasil. Cuando cualquier municipalidad de Estados Unidos se propone algo y consigue el dinero, el guanabo, como dice Guajiro Peña.
El guanajo.
El guanajo.
El guanajito.
Esto es cuestión de meses. Aquí se puede, en este país, se puede construir un estadio de pie a cabeza en 6 meses.
No.
¿Cómo que no? Yo lo he visto. No. ¿Cómo que no?
De pie a cabeza no se construye. No,
una vez que se consigue el dinero y que está todo aprobado, todos los permisos.
Tiene que hacer los planos. Si tiene todos los permisos, eso arranca, sí. Okay. Y no es fácil, ¿por qué? Porque los estadios tienen una estructura que tú tienes que darle un tiempo de fraguar ese concreto y es en secuencia. Y entonces tú no se puede hacer en una semana ni dos, tienes que darle un tiempo tremendo para volver a hacer la otra parte de arriba. Uh-huh. Las estructuras de los estadios son tremendamente complicadas.
Pero tienen 2 años y medio, Rafael.
Sí, pero no 6 meses.
No, pero se puede hacer.
Pero fíjate, si el Astrodón lo explotaron y el estadio de Atlanta, que es lindísimo, y el único estadio que hicieron nuevo y es maravilloso es en Kansas City, que yo creo que era Kansas City, el municipio del estadio era más malo que había en el mundo. Lo sí. único que era un zoológico, serio. Uh-huh. Era un mulo. CO7 tenía ricotea, cangrejo. La mula esa había que espaciar con ella por todas partes. Después puso el Pain and Porsche a 210 pies detrás de primera base. Oye, y jugamos ahí nosotros porque no había otro estadio. Pero después hicieron un estadio maravilloso. Ahora Atlanta está tumbando el otro también. Correcto. Ya.
Y ese sí que es nuevo.
Ese es nuevo.
Es nuevo.
Ese es lo, yo fui el primer día que abrió ese estadio, yo estaba allí, porque abrió para la inauguración del Juego Olímpico del año 1996. Sí,
yo estuve para la ceremonia de apertura de esos mismos juegos. Ahora sí, vamos a estar claros. Ese estadio lo usan para pelota, pero fue construido para otra, con otros propósitos.
¿El de Atlanta? Sí. Sí, pero fue construido, diseñado para hacer esto, convertirlo en pelota. Y no tiene problema.
Pero lo que pasa
el
es que,
está, que... El problema que tiene ese estadio es que...
está en Atlanta.
Exactamente, que hay un lío para ir y la mayor parte de los fanáticos no están ahí. Hay un asunto de, vamos a decir, de demográfico ahí. La mayor parte de los fanáticos que pueden pagar la suite, que es lo que da dinero, no viven ahí en esa zona de Atlanta. Viven a las afueras de Atlanta, donde van a hacer el nuevo estadio.
El viernes Rafael y yo hablamos y al final mencionamos una cosa que hay que agradecerle a Huizinga, cuando trajo una franquicia para aquí. Pero señores, si usted conoce el béisbol y se sienta en el estadio ese que se juega fútbol, no puedes ver ni los lanzamientos como son porque estás así, sí. Una altura, entonces tú te pones de lado y tampoco. Los estadios de béisbol están hechos que cuando tú te sientas, ves los lanzamientos, ves la jugada como salen, y en el ¿cómo se llama el estadio? Pues tiene como 40 nombres, le han puesto al de aquí de Miami.
Ahora creo, ¿cómo se llama ahora?
Dolphin Stadium, ¿no?
Volvió otra vez a hacer Dolphin Stadium.
Antes se llamaba Pro Players, Joe Robbie, Dolphin Stadium.
Y hubo un pleito con la familia Rubio esa por el dinero después, por fin. Yo ni sé qué pasó, la hija de él estaba demandando a todo el mundo.
Ah, bueno, tú sabes que la NFL, la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos, ha querido extorsionar, porque esa es la palabra adecuada, a Miami.
Repite esa palabra para aprenderla.
Extorsionar a Miami para que le construya un techo al estadio de los Dolphins. Porque una vez llovió aquí para un Super Bowl, hace como 8 años, ¿te acuerdas?
Sí,
llovió
sí.
en un Super Bowl. Y desde entonces, ellos no quieren la posibilidad de que vuelva a llover en Miami durante un Super Bowl. Sin embargo, el Super Bowl de este año, bueno, este año no, en febrero, de esta temporada, va a ser en Nueva York, al aire libre, con un frío, a las 8 de la noche, soplando desde la bahía. Va a ser en Nueva Jersey, pero ahí juegan los Gigantes de Nueva York y los Jets. En realidad, están más pegados a Nueva York que a la capital de Nueva Jersey. Pero el punto es que no le dan a Miami un estadio, un Super Bowl, porque llovió una vez. Sin embargo, aquí tiene garantizado, primero, frío, seguro. Tiene claro. garantizado, 100%. Viento desde la bahía.
Eso es con buen tiempo.
Un buen tiempo.
Viento y frío con buen tiempo. Si le hace un mal tiempo de invierno, es ahí la gente no va a ir.
Y otra cosa que hay que señalar, que aquí, hablando con Faro, dice, Peña, rara vez se suspendieron un juego aquí en ese estadio. Que llovía y a los 5 minutos eran chubascos.
Claro, eran 5 minutos, eran 45 minutos.
Sí, pero...
Pero no se sorprendía los juegos.
No, pero no son los... Porque normalmente cuando llueve, este es un lugar semitropical, llueve un aguacero, escampa y al sol sale poco rato.
Pero es que en el Super Bowl de hace 8 años llovió todo el día.
Sí, aquello fue excepcional.
Pero hay que justificar que el estadio de Miami había que ser un estadio para béisbol. Con todo que Huizinga se fue y qué sé yo, se le agradece que trajo la franquicia. Sinceramente, eso sí. había que jugar, no iban a jugar en la calle. Y tenían que jugar en, ¿cómo se llama? Robert Stadium se llamaba.
Correcto. Sí, bueno, si Giovanni Céspedes y los Atléticos de Oakland tienen un nuevo estadio dentro de 2 años y medio, eso significa que el único parque que no ha sido renovado o un equipo que no tiene un estadio relativamente nuevo, el único sería Tampa Bay. Porque de ahí en adelante, todo el mundo... Bueno, excepto los Dodgers, que tienen un estadio de primera categoría, que ha sido renovado varias veces, sí. A propósito. El de Kansas City fue renovado. Todos los otros estadios o han sido construidos de nuevo en otro sector de la ciudad.
El de los Dodgers.
No, pero por eso. Ah, no, el de los Dodgers ha sido renovado varias veces.
Ese estadio da gusto cuando lo hicieron.
No, pero ha sido renovado varias veces.
¿Sabes quién fueron los arquitectos ahí, Rafael? ¿No te acuerdas tú?
Sí.
Porque eso es un fenómeno ese estadio.
No, no me acuerdo.
Y la salida, Chávez Rabaña, y tú sales, se termina el juego y a los 5 minutos, todo el mundo se fue.
Sí, están bueno, de los cachorritos.
Es una montaña, una altura grandísima.
Bueno, porque tiene el estacionamiento más grande que hay en las grandes ligas.
Sí, señor.
Todo el mundo va en automóvil.
Sí. El de los cachorritos de Chicago, que tiene un estadio que tiene más de 100 años, también se todavía, ha renovado. ¿Sabes? Le van a poner un pizarrón nuevo y le van a cambiar los asientos. En el de Fenway, que es un estadio aún más viejo, también varias ocasiones le han añadido asientos, lo han renovado. Los asientos siguen siendo bastante incómodos, pero le han metido mucha plata. Y además es un estadio histórico, no lo pueden tocar. Si tocan Wrigley y tocan Fenway, sería un día muy triste para la pelota. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y el de Boston también hay planes para hacer un estadio nuevo, Rafael?
No.
Bueno, va a quedar ese y va a quedar los Cubs de Chicago.
Eso es lo que estamos hablando.
Pero es que son patrimonios nacionales. Yo no quiero que toquen Wrigley Field. Yo, que no vivo en Chicago, pero soy fanático de la pelota. Yo no quiero que se toque Wrigley Field de Fenway Park.
Ahora, quiero que tú sepas, Pepe, que tú vas a Wrigley Field y tú no cabes en un asiento.
Yo he ido en Wrigley Field.
Yo he estado en ese. Y no cabes en un asiento.
Es un poquito incómodo, es verdad. Es verdad.
Depende. Y si te pones a Jorge García Toledo, mi hijo, al lado, y a Rafael García Toledo Junior al otro lado, los tres, no hay manera que pueden caber, porque tú te defiendes porque echas las rodillas por un lado, pero cuando tienes un tipo que tiene las rodillas más largas que tú, ahí no caben los tres.
Pero bueno, los estadios es bueno, claro, pero yo Rafael, estoy sorprendido del Astrodome, ¿sabes? Qué mal tenía ese estadio, y ahora votaron para destruirlo. Porque la octava maravilla del mundo, la cosa más bella.
Porque no da dinero. Simplemente.
Y no hay dinero y va a hacer otro. Porque los otro, 700 millones de dólares.
Guajiro, porque el otro lo van a hacer con lo que da dinero, que son las suites, etcétera, etcétera. Ese estadio, los estadios se hacen para ganar plata. Esa es la única razón que se hace un estadio. Pues, y tienes que presentar un show, el show es la pelota. ¿Okay? En el momento que ese estadio no dé la mayor cantidad de dinero posible, lo hay que tumbarlo y hacer otro que dé ese dinero. Saca la cuenta. ¿Cuánto me cuesta hacer el estadio? Me cuesta 500 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo lo pago? En 30 años. Me sale tanto por año. ¿Y cuánto gano más? Bueno, gano tanto. Bueno, túmbalo.
Entonces, ¿quiere decir que la política está involucrada en eso?
Eso no es la política. Eso no tiene que ver con la política.
Porque los políticos son los que tienen que buscar el dinero para hacer todas esas cosas.
Depende,
¿no?
Si el estadio, muchos estadios no tienen nada que ver con el dinero de los políticos.
Pero bueno.
El de aquí porque hay un porcentaje grande del estadio de aquí que lo estamos comprando nosotros, los que vivimos aquí. Y la decisión esa es de los políticos. Pero muchos estadios son hechos totalmente
privados. Tú sabes, Rafael, que todavía hay mucha gente que están criticando. Político que se hizo el estadio este.
Sí, naturalmente. Hay muchos que lo van a seguir criticando. Eso es lo
bueno. Por el alcalde.
Eso es lo bueno que tiene.
Siempre protestó regalado.
No importa. Eso estuviera. Si estuvieras en Cuba, si criticaba, te metían preso. Aquí se puede criticar lo que uno quiera, porque esto es un país democrático. ¿Ok? Así que tú, si estás a favor del estadio, bien. Si no estás a favor, critícalo. Nadie te va a hacer nada por eso. Le dice, sí, yo pienso distinto, más nada que eso.
Y esto está asegurado, creo que por 20 años. ¿Tú estás entendido que son 20 años?
¿Cómo asegurado?
El club de los Marlins
está asegurado, bueno, por 30 años.
30 así años, es. Ah, oye eso.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero con la sección de los cubanos en las ligas invernales y los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, vamos a seguir hablando de la pelota. Anoche, el cubano Félix Pérez, que juega para los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, fue el héroe de la jornada, pero no solamente eso. Tuvo un juego descomunal para derrotar 9-5 a los líderes Naranjeros de Hermosillo. O sea, los Tomateros contra los Naranjeros. El cubano Félix Pérez conectó 2 cuadrangulares en ese partido. Remolcó 6 carreras en un solo juego y fue la figura principal. Y el cubano Félix Pérez derrotó a los Naranjeros 9-5. Y me estaban preguntando cómo le va a los cubanos en las ligas invernales. Y me preguntaron por Leslie Anderson. Por supuesto que hay mucha gente de Camagüey que quiere seguir muy de cerca el desempeño de sus peloteros. Leslie Anderson, primera base para los Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana. Le está yendo, pues, bastante bien, especialmente en esta liga, batea 325 y ha jugado todos los partidos de su equipo, 43. 29 carreras, 54 hits. 54 hits en 43 partidos, damas y caballeros. 4 cuadrangulares, 27 carreras impulsadas. Ha sido muy paciente, 25 boletos y solamente 18 ponches. O sea que tiene un promedio en base bastante positivo de 4.11. Leslie Anderson, el muchacho de Camagüey, que nació en el 82. Y también me habían preguntado de Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, que está jugando pelota invernal. Lo llamaron como refuerzo la semana antepasada. Está con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Está jugando center field y no le va muy bien, que digamos. Está jugando desde que llegó todos los partidos, 11 juegos, 42 turnos al bate, 190 es lo que batea. Oíste bien, Guajiro. 190 con un solo jonroncito, 2 carreras impulsadas, 4 bases robadas. Pero el problema que está teniendo es que se ha ponchado varias veces y no está siendo paciente detrás del home plate porque solamente tiene promedio en base de 292. El Leonis Martín, que nosotros conocemos, tiene un promedio en base de por encima de los 320, 340. Pero bueno, no ha terminado la campaña. Esto solamente, acuérdense que él llegó hace 2 semanas. Y como había dicho Rafael la semana pasada, muy atentamente, este caballero tiene en mente otras cosas además de la pelota. Leonis Martín tiene 2 o 3 casos legales. La familia de él, acuérdense, que lo mantuvieron secuestrado durante varios meses hasta que él pagara una suma, hasta que él firmara un contrato de grandes ligas.
Y lo amenazaron a él que le podía pasar algo a los familiares si no le daban un dinero. Él le dio 1.400.000, no sé qué cosa, y la soltaron.
Así es. Mi socio personal, Raúl Valdés, hay muy pocos peloteros que yo he entrevistado más de 2 veces en mi vida. Este es uno de ellos. Cuando lanzaba para Filadelfia, lo entrevisté. Cuando lanzaba para San Luis, lo entrevisté. Raúl Valdés en este momento está lanzando en la Liga Dominicana. Vamos a ver si la computadora me deja ver los últimos detalles. Aparentemente no. Vamos a tener que irnos con Joanis Negrín, que está jugando en Venezuela. Joanis Negrín, que últimamente ha estado lanzando muy bien, pero ha decaído en las últimas 2 semanas. 4-3 con efectividad de 4.06 para los Leones de Caracas. Este muchacho de La Habana, sí, tiene 22 boletos, 38 ponches, Joaner Negrín. Muy bien, me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos. Wade,
hace 2 años.
Guajiro. Sí. Yo sé que okay. Los oyentes están muy interesados en oír la historia tuya, pero tú sabes, hay otra cosa. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de baloncesto. Anoche hubo 6 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 101-93 al equipo de los Grizzlies de Memphis. Ahí Love, que es uno de los grandes jugadores del momento, anotó 30 puntos. Brewer, 12 rebotes, y el puertorriqueño Barea, un tipo pequeñito para basquetbolista, hizo 5 asistencias. Barea, uno de los individuos más rápidos que hay en la NBA, en los 3 para los Timberwolves. En otro partido, los Reyes de Sacramento, los Kings, le ganaron 106-91 a los Rockets de Houston, en un equipo en este momento inferior. El de los Reyes de Sacramento tiene 7 ganados y 15 perdidos, mientras los Rockets, que es uno de los mejores equipos de la Conferencia del Oeste, tiene 16-9 después de esta derrota. Por los Reyes de Sacramento, Gay, 26 puntos, Cousins, 10 rebotes y Thomas, 8 asistencias. Y 111-109 fue el marcador en que los Trailblazers de Portland le ganaron los Pistones de Detroit. Los Trailblazers tienen el mejor récord de la Conferencia del Oeste, sorpresivamente. El año pasado fueron un buen equipo, pero este año han venido 21-4 tiene en este momento. 11-14 es el récord de los Pistones. Y anoche los 3 veces siguieron su racha. Aldridge, 27 puntos. Y Robin López, uno de los 2 gemelos, hijos de cubanos, que juegan en la NBA, tomó 13 rebotes. Los dos muchachos que tienen 7 pies cada uno. Y el Thunder de Oklahoma le ganó 101-98 al Magic de Orlando. Por el Thunder, Kevin Durant 28 puntos y Westbrook 12 rebotes. Por el equipo del Magic, Vucevic siguió siendo el gran reboteador que ha sido este año, tomó 16 rebotes, pero su equipo perdió. Los Soles de Phoenix, por su parte, le ganaron 106-102 al equipo de los Warriors de Golden State. Por los Soles, Bledsoe 24 puntos, al mismo tiempo hizo 8 asistencias, mientras que Plumlee tomó 10 rebotes. En el último partido de la noche, los Nuggets de Denver le ganaron 102-93 a los Pelícanos de New Orleans, a pesar de que el mejor anotador del partido fue Anderson por los Pelícanos, porque el que más anotó por los Nuggets fue Chandler con 19. Anderson anotó 26 por los Pelícanos, pero los Pelícanos perdieron. Y el ex basquetbolista Dennis Rodman volverá a Corea del Norte por tercera vez este jueves, a pesar de las tensiones políticas que rodean a la ejecución del tío del líder Kim Jong-un, dijeron organizadores del viaje. Bueno, esto no es deporte, es una caricatura, pero lo tenemos que dar. Es seguro, cuando hay un poco de complicaciones, como ahora, un poco de problemas, son incluso más necesarios los intercambios culturales o deportivos. Un poco de problema, nada, que el dictador aquí fusiló al tío que era su mentor. Pero una pequeña complicación, ¿no? Eso dijo Rory Scott, que es el portavoz de la editorial irlandesa Paddy Power, que acordó el viaje. Roma ha visitado Pyongyang en otras dos ocasiones, durante las cuales ganó, cenó como invitado de Kim Jong-un, con quien dice tener una amistad genuina. Yo me imagino que se siente con el tipo y le diga, bueno, ¿cómo fue el fusilamiento del tío? Lo dice, le va a decir, le doy el pésame por la muerte de su tío. Lo felicito por haberlo fusilado. Así que Roman, que es una caricatura de persona y donde hay un peso, él lo va a buscar, no importa lo que haga, va a ir por tercera vez a Corea del Norte.
No te vayas, Rafael, que tengo para ti algo.
No, señor, no me voy, me okay, quedo aquí.
Ok, estaba mirando Reco aquí. Que tú acabas de decir de donde la división del sureste, donde están los Heat, sí, que están liderando cómodamente, pero me pregunto yo, la división de Atlántica, ¿por qué teniendo 11 y 14 están en primer lugar? Esa división no sirve para nada. 11 y 14, la división del Atlántico. De la Atlántica.
La división Atlántica.
Y le sigue, espérate un momento, tienen 11 y 14, y le sigue Toronto con 9 y 13, y están a medio juego. Brooklyn, ese es un equipo nuevo, ¿no?
Esos son los Nets que se mudaron de...
No son los Brooklyn Dodgers, no.
No, son los Brooklyn. Los Brooklyn Nets que antes
¿y
eran...
¿Y por qué es eso, Rafael?
¿Qué es lo que es eso? ¿Qué, ¿por qué? Qué?
Está, sin récord ninguno, y ¿por qué? Están en primer lugar.
Bueno, esa... porque en como igual que las grandes ligas, en la NBA hay dos ligas. Aquí se llama conferencia, conferencia del oeste y conferencia del este. Cada conferencia tiene 3 divisiones, igual que en las grandes ligas también. Y el que está en una división y tiene el mejor récord, aunque sea malo, pero es el mejor de la división, está en el primer lugar de la división.
11 y 14.
Está bien, 11 y 14, pero
están abiertos.
De los 5.
Yo quisiera que los hijos jugaran coño siempre.
Bueno, pero fíjate lo que pasa. De las conferencias, de las dos conferencias, la conferencia del este solamente tiene 2 equipos de los 15 que están con un récord ganador, el Heat e Indiana. Ninguno de los otros tiene récord. ¿No? Fíjate para que tú veas. Ninguno de ninguna. 20
ganados tiene.
¿Quién?
Indiana.
Está bien, pero estoy siempre.
Y San Antonio 19. No, la escuelita.
Sí, pero San Antonio no está en esta división. San Antonio
está, los dos están en distintas divisiones.
Exactamente. En la división del este, que estoy hablando yo, de 15 equipos que hay, solamente 2 tienen récord ganador, que son el Heat y los Pacers de Indiana. Más nadie. Entonces, todo el que esté en otro lugar, que no sea con el Heat o con Indiana, tiene que ser el líder de la división, tiene que tener récord perdedor porque no hay nadie con récord ganador. Y lo más bonito de eso es que de esos 30 equipos, de los cuales, bueno, vamos a decir, los 15 equipos que están en la división, de los cuales 13 tienen récord perdedor, van a ir 8 a la postemporada. Si fueran hoy, irían 2 con récord ganadores y 6 con récord perdedor y estarían en la postemporada.
Falta un mundo. ¿Cuántos juegos se juega, Rafael?
82.
Falta un mundo todavía.
Sí, claro. Okay,
Lacayo, está tranquilito.
Bueno, la sección del Guajiro Peña.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, las cosas de la vida. Hoy entré por aquí a los estudios y cuando estoy hablando con Juan Pendar y el Suavecito González, había dos personas que estaban entrevistando allá adentro. Entonces me llamó la atención que el muchacho me estaba saludando con mucho... Y yo, no lo conocía ni nada, pero lo saludé. Le hice un saludo cubano con las manos. Pa, 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 pa. Ok. Pues este muchacho... Se llama, déjame ver aquí, porque estos son nombres, Mario Barroso. ¿De dónde? De Tayaguabón, cerca de Remedio, La Villa.
Tayaguabón.
Tayaguabón.
No.
Tayaguabón, un pueblo, pero para rectificar y que no haya confusiones, cerca de Remedio. ¿Y qué pasa? Que estos muchachos, pues, estuve hablando como 15 minutos con ellos, un matrimonio muy agradable, pertenece a una iglesia en Cuba que existe aquí, es el pastor de la iglesia, déjame leer por acá la tarjeta y después venir a saludar los nombres, eso. Ebenezer, Iglesia Bautista Ebenezer. Y está hablando, Javier, porque aquí hay negocios de iglesia y negocios de medicina que se llama Ebenezer, una clínica. Pero bueno, vamos a saludar a Hernández, Roberto Hernández, y a su hijo, el pelotero Giovanni. Ojalá que llegue a Grandes Ligas, igual que llegó de Remedio, ¿cómo se llama? Viciedo, que es de allí, que es tremendo pelotero, pertenece al equipo de los White Sox. A Noraida y a Martí, saludados con cariño. Los padres del pastor Mario, así que... Y Eddie Vladimiro. El muchacho me escribió ahí, figura de tú. A Rocío y a Rachel. Rachel, con L. Saludo a Manolito Pérez. Saludo a la tía Zoraida, Zoila, no Zoraida. Saludo a Angelito López, amante de béisbol, que se ha comunicado aquí con Lacayo y hablaron. Y yo me recordaba de Tayaguabón. Por eso, ese nombre, porque yo sabía que alguien había... Pero bueno, yo pienso que todo en la vida es así. Él me dio su tarjeta y yo le prometí que yo le voy a regalar a él una tarjetita que tengo como cosa buena del último año que yo jugué con los Angelinos, donde aparece todo el rey conmigo y me abrazó y le dije, no te puedo besar, pero a tu señora la vi, besé a su señora, muy agradable. Los dos muchachos son jovencitos. Pero, en definitiva, Rachel, yo no sé de quién es familia. Pero sí sé que este muchacho está aquí, van a regresar para su querida patria, un lugar lindísimo. No tan lindo como Victoria Latuna, pero... Y se pronuncia más fácil Victoria Latuna que Tayaguabón. Así mismo, en Villa Clara, todos son... fanático de béisbol, y a este muchacho Giovanni, que ese nombre existe mucho hoy en día en Cuba, le deseo lo mejor del mundo y que siga jugando pelota, que nunca sabe si Viciedo salió de por allí también, y Puig salió de Cienfuegos y ha hecho todas esas barbaridades, por poner dos nada más, porque tú no lo vas a hacer, así que saludo para toda esa familia y que sigan escuchando a Radio Martí, que siempre tenemos noticias de béisbol. Y Lacayo siempre está buscando cositas. Hoy trajo a Valdés, un pinche zurdo que no está pichando una pelota que mete miedo en Santo Domingo. Muchas saludos a todos los del pueblo de Tayaguabón.
Música, maestro. Vamos con la sección del deporte de los puños. Ustedes dirán que es cuento, pero cada vez que este servidor entrevista a un boxeador cubano, gana. He entrevistado como a mi carrera profesional, como a 15. Y los 15 han ganado.
Eso es que tú buscas el favorito de la entrevista.
Airón Socarrás, 20 años de edad, peso super gallo, como el guajiro diría, super chicken, ¿no?
Super chicken.
Un diestro que mide 5'6". Yo tengo una foto con él. Yo creo que es un poquito más bajo que 5'6", ¿verdad, Rafael? Este es el socio con la foto conmigo.
No, esa foto con él, tú pareces el gigante a la botella, parece tú.
Si ustedes tienen acceso al internet, en martinnoticias.com, yo me tomé una foto con Airón Socarrás la semana pasada. Yo mido 6'3", 6'4". Este muchacho mide 5'5". Y este muchacho pesa, 122 libras. No puede pesar más de 125.
¿Cuántas libras?
122 libras, por ahí está
pesando. 122 pounds.
Oye, está de hecho tremendo americano. Airón Socarrás salió airoso por nocaut. Ganó en el primer asalto por nocaut contra un dominicano de 33 años de edad, Carlos Fulgencio, para acercarse más y más a una pelea de campeonato mundial. Socarrás tiene 9 victorias, 0 reveses, con 6 knockouts a su favor. En esa misma cartelera, boxeó Sullivan Barrera, un muchacho de Guantánamo, peso semicompleto, y ganó por decisión unánime. Su 10ª victoria contra 0 revés, lleva 6 knockouts. Derrotó al norteamericano Joel Godfrey, de 33 años de edad, en esa misma cartelera con Airón Socarrás. Eliezer Castillo, otro pugil cubano que yo he entrevistado, pero ya este está llegando al fin de su carrera profesional, ganó por nocaut en el segundo asalto, tiene 43 años de edad, es un zurdo que mide 6'2", un peso completo. Nació en La Habana, vive en Miami, suma 32 victorias con 18 nocauts, pero, como diría el Guajiro Peña, siempre hay un pero, tiene 7 derrotas, aunque nunca ha sido noqueado, con 2 empates. Derrotó al norteamericano de 34 años de edad, Willie Chisholm, en un combate que se celebró aquí mismo en Miami durante el fin de semana. Vamos a pedirle ahora a Danilo que nos ponga la musiquita del fútbol internacional.
The name of the game.
Esta tarde se llevó a cabo el sorteo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, el torneo de balompié a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. Para que tengan una idea, y esto solamente para darles una idea, el que gane la Champions League se embolsa 35 millones de euros. O sea, unos 42 millones de dólares. El sorteo fue así. Solamente quedan 16 sobrevivientes. El Manchester City de Inglaterra contra el Barcelona de España. Olympiacos de Grecia versus Manchester United. Milán de Italia versus Atlético Madrid. Mucha gente piensa que ese es el choque más atractivo de los octavos de final. Milán contra Atlético Madrid. Bayer Leverkusen de Alemania contra Paris Saint-Germain. Galatasaray de Turquía versus Chelsea de Londres. Schalke de Alemania versus Real Madrid de España. Zenit San Petersburgo, Rusia versus Borussia Dortmund de Alemania, los actuales subcampeones. Y Arsenal de Inglaterra versus los actuales campeones Bayern de Múnich de Alemania. Los encuentros de ida se jugarán el 19 y 26 del 19 y el 18 de febrero y los de vuelta el 11 y 12 de marzo. Así que solamente quedan 16 sobrevivientes en la Champions. Aquí se hace mucho hincapié cuando en el Mundial que se dijo que el país que levante el trofeo de campeón mundial se va a embolsar 35 millones de dólares. Bueno, el que levante la Champions se embolsa 42 millones de dólares. Okay, para que tú veas, Guajiro Peña.
Una cosa, pero eso es rapidito. Los Beatles en el año 44 hicieron presencia por primera vez en Inglaterra en un pueblecito. ¿Qué te parece?
44.
En el año 44.
Durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Tú estás seguro de eso?
Bueno, yo salió, no. Ya lo acaban de poner ahí.
En el 44. Sí. No será 60, no será 54.
En el 44.
La luz es que no había nacido todavía.
Por primera vez.
No.
Imposible. En el 62 llegaron los Estados Unidos, sí, Kansas City, Missouri.
A lo mejor leíste bien, pero quisieron decir 54.
No, 44, durante la guerra hicieron presencia a la edad, jovencito todo.
Pero jovencito no, 44 tenían que estar, nada. Tenían que haber estado niños chiquitos.
Danilo, por favor, la musiquita, put me in, coach. Coach, déjame entrar al partido. Omar Infante cambia de equipo por creo que sexta vez en su carrera profesional. El segunda base venezolano pasa a manos de los Reales de Kansas City, por lo menos está firmando un contrato. Todavía tiene que pasar el examen físico, así que ya los Tigres del Detroit han perdido a medio mundo y ahora pasa a los Reales de Kansas City. Y tremendo pelotero. Ya un veterano, pero
un veterano que hace que juega un béisbol con un amor propio tremendo.
Tiene también 31 años, todavía le quedan 4 años buenos.
Correcto.
No está tan viejo, ¿verdad, Rafael?
No, 31 y está muy bien. Y es un individuo que se cuida, etcétera. Sí.
¿Hasta cuándo jugó Joe Morgan en la segunda base? Bien Joe jugada. Morgan,
tenía 40 años.
Ah, bueno, entonces le quedan 6 años todavía.
Hizo papelazo jugando el último año.
Bueno, es perfecto, a los 40 años, un segunda base.
Cuando él empezó con 21 años con los Astros de Houston, no, eran ¿cómo se llamaban? Tenía un nombre.
No, eran los Astros ya.
Los 45 aquellos.
Todavía no, ya no eran los 45, eran los Astros.
Ya eran Astros.
Sí.
Guajiro, ¿qué vamos a hacer si algún día eliminan el bateador designado?
Rafael me dijo a mí el viernes, precisamente estaba hablando yo, que yo quisiera que estuvieran los dos lados o lo eliminaran. Pero Rafael me dijo, con sus cosas que estudia, me dijo, Peña, no va a existir. Y yo pienso, ¿por qué? Con los problemas que hay y los cambios que está viéndose en el béisbol. Y ya pusieron como yo Torre, como Ketchy al fin vio las cosas que le hicieron a él y a Ted Simmons, cuando lo bombardearon, y a Fosse, que lo bombardeó Pirro, prohibí que se tiren a tipo de fútbol para levantar. Pero yo Torre, a Torre le fastidiaron el hombro izquierdo y tuvo que irse a jugar otra posición.
Tercera.
Sí, él era catcher, empezó como catcher. Pero eso, yo creo que eso es bueno, Rafael, ¿verdad?
De que no sean eso, sí, pero cambia. Antes la cosa del catcher era que podía bloquear el home. Era su cosa. Yo bloqueo el home, me paro ahí como un hombre. Ya eso desapareció ahora. Ahora está prohibido eso. El tipo que se tira a golpear al catcher, está penado con la nueva regulación.
Sí, pero yo quiero saber qué va a pasar si un catcher cree que va a recibir la pelota antes de que venga el corredor y el corredor dice, bueno, de ahí, la única manera de estar safe es pasándole por encima a este hombre. Claro. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, el catcher del novato de San Francisco le pasó. Y Bosch, el manager, dijo que era culpa de él, porque él no tenía que bloquear, no tenía bola. Cuando el outfield de los Marlins le arrancó, lo sacó casi por un año, ¿no?
Ajá, pero bueno, no tenía razón porque no tenía la pelota. Pero si tiene la pelota...
Tiene que fajar, no puede salir huyendo.
Pero muchas veces en una jugada así, la pelota y el corredor llegan casi al mismo tiempo.
Bam, bam.
Sí.
Ahí va a haber problemas. Cuando es bam, bam, ese es bam, bam.
Claro. Porque muchos son bam, bam. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Rafael?
No, y tú bloqueas antes de coger tú te pones antes de coger la pelota, te pones en posición. Si no, no vas a coger la pelota, entonces de cuadrarte cuando viene el tipo que echa una locomotora para el home.
Así es.
O sea, había problemas, naturalmente.
Porque yo me acuerdo que Johnny Bench, como dice el Guajiro, tu socio, bloqueaba bien el home plate y a él, cuando se le tiraba a alguien encima, él le ponía el codo, le ponía la careta, los chin guards.
No, tú tienes que defenderte. Sí. Bueno, el tipo corriendo.
Y el corredor es el que salía lesionado.
El único hombre que durante 10 años bloqueaba a todo el mundo sin pelota se llama el manager del Angelino.
Mike Socha.
Sí, señor. Ese hombre bloqueaba. Adelante los iba a buscar. No lo esperaba ahí, adelante. Sí. Y nunca le protestaron.
En el caso de ellos, era el corredor el que salía.
No dejaba que el tipo entrara. Lesionado. Una cosa increíble. Yo veía aquello. Y decía, bueno, los Dodgers mandan el béisbol. porque eso era prohibido y nunca protestaron.
Sí. Rafael, ¿qué pasa con Greg Maddux? ¿Va al Salón de la Fama?
Va al Salón de la Fama. La única discusión es, ¿será el primero que va a entrar unánimemente?
Yo creo que sí.
Bueno.
¿Este año?
Si no entra, siempre hay un salado, como dice, que le cayó mal y vota. Así pasó a nadie. Date cuenta que Ted Williams no entró unánimemente. Que Stan Musial no entró unánimemente. Entonces, que Willie May no entró unánimemente. Entonces uno dice, bueno, yo lo que quisiera conocer es el tipo que votó en contra de que Willie May entrara.
¿Tú no crees, Rafael, que debieran de poner para ir recuperando más de uno? Porque el año pasado no votaron por nadie. Es una falta de respeto que vayan y no voten por nadie tampoco.
No, no voten por nadie.
Mira,
no.
Morre, el señor, si ese hombre no está en Hall de la Fama, señor, ¿quién Guajiro, va a estar
Guajiro,
en Hall
Guajiro,
de la
Guajiro,
Fama?
Guajiro, Guajiro, no, no es informe. No es que no voten por nadie, es que ninguno alcanza la cantidad de votos que necesitan.
Pero porque se divide, hay gente bueno, que bien, vota por un amiguito que no ni jugó Grandes Ligas.
Está bien.
Ese voto ha que darse a una persona que esté reconocido
está,
como un Hall de
bien,
la Fama.
Pero es que el voto es libre y secreto.
Ah, sí, claro. Ah.
Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este programa 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Kansas City, Missouri.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.